Índice 810. Conducen Natalia Rodríguez e Ivana Vázquez.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Índice 810. Tenemos en este momento 20 grados de temperatura, el cielo está algo nuboso y la humedad es de un 86%. Comenzamos con las noticias. La tasa de desempleo de nuestro país se ubicó en marzo de este año en 8,5%, 8 décimas menos que en el mes anterior, que fue de 9,3%. Respecto al mismo periodo del año anterior, el desempleo experimentó una baja de 3 décimas desde el 9,0% registrado en marzo de 2017. Estos datos los emitió ayer el Instituto Nacional de Estadística. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer en declaraciones a la prensa, justo en el momento de que salía de un evento, le preguntaron sobre este asunto y dijo que la baja de esta tasa corresponde a una baja de la tasa de actividad. ¿Qué significa esto? Que hay menos gente buscando trabajo. Por otra parte, Milton Castellanos, que es presidente del Instituto Cuesta Duarte del PITCNT, dijo a Índice 810 que sigue presionando el asunto de que el empleo es menor en mujeres y menores de 25 años.
Bueno, las tasas que se han expresado este mes confirman y sigue teniendo el tema del empleo como una preocupación y una necesidad de encontrar alternativas que mejoren lo que por un lado es el crecimiento de la actividad del país y ese escaso crecimiento del empleo, es decir, que la economía crece pero no se acompaña con creación de puestos de trabajo. Esto puede tener múltiples causas y creo que de una forma u otra todos los actores deberíamos buscar alternativas. Aquí hay causas que pueden tener tecnológicas, pero también hay causas que el crecimiento de la economía sigue basado mucho en productos primarios, es decir, commodities, o que sea materias primas, ganadería, soja, arroz, es decir, todos productos con escaso valor agregado, madera, entonces por lo tanto esos productos de escaso valor agregado están creciendo, pero por la escasa mano de obra no genera nuevos puestos de trabajo.
Pasamos al deporte y concretamente al fútbol femenino. Las uruguayas Umpierres y Mascaraña van a arbitrar el Mundial Sub-20 y vamos a ampliar la información con uno de nuestros periodistas que lo tengo aquí a mi lado.
Claudio Umpierres se desempeñará como árbitro principal y Luciana Mascaraña como asistente en el Mundial Sub-20 que se va a disputar en agosto en Francia. Las uruguayas han sido incluidas en la lista de árbitras que van a dirigir el Mundial Femenino Sub-20 en Francia que se va a disputar entre el 5 y el 24 de agosto. La FIFA ha anunciado este miércoles la nómina de 15 árbitras y 30 asistentes para el torneo que se disputará en las localidades de Concarneau, en el Stade Guipirou, también en Dinan-Léon, en Saint-Malo y en Vannes. Esta última va a albergar el partido inaugural y la final. Juanes Moris a toda hora informa al espectador.
Muy bien, seguimos con las noticias. Por agresión a docentes, los profesores de Montevideo realizarán mañana un paro de 24 horas. Esta medida es consecuencia de una agresión recibida por la directora y una adscripta del Liceo 44. Ayer por la tarde, los docentes intentaron detener una trifulca que se había generado entre los estudiantes de ese liceo y otros jóvenes. Y bueno, en esa intervención fue que resultaron estas dos mujeres golpeadas. En diálogo con Índice 810, Marcelo Esteves, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, explicó que ya está previsto que apenas sea agredido un docente, se realice automáticamente un paro.
A partir de la denuncia que ayer hizo el núcleo sindical del Liceo 44 de dos trabajadoras, la directora y la escrita, agredidas en una pelea entre estudiantes y niñas del entorno, ellas fueron a separar y resultaron lesionadas. A partir de eso, la directiva de IADE se reunió anoche y resolvió un paro de 24 horas para el jueves 10. Mañana jueves están de paro todos los liceos de Montevideo. Bueno, hoy en el liceo el consejo había suspendido el turno 1. Normalmente hay un dispositivo que consiste en enviar un equipo del consejo que realiza talleres y hace actividades con los chiquilines. Los chiquilines del liceo, obviamente, con los chiquilines que fueron de afuera a buscar a los de adentro para pegarles. Con eso no hay trabajo que el consejo pueda hacer. pero lo que está en curso es eso. O sea, nosotros lo que planteamos cuando realizamos esta medida por una agresión, colocamos la denuncia pública de la situación, planteamos la gravedad que ha tenido y invitamos a que esto dé lugar a una reflexión.
Vamos a lo que es el sector agropecuario. Con Aprole adelantará a modo de subfondo alrededor de 6 millones de dólares a sus productores remitentes. Ampliamos la información con uno de nuestros periodistas.
Tras un análisis, el directorio de Conaprole resolvió respaldar la solicitud de la Asociación Nacional de Productores de Leche para que se le entregue a modo de adelanto un subfondo de 6 millones de dólares. Cabe precisar que el Fondo de Garantía para el Sector Lechero abarca a los productores que durante 2017 remitieron menos de 480.000 litros a plantas industriales. Sobre este pedido expreso, conversamos con Rubén Raba, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche.
Sí, recibimos al directorio de Conaprole, y bueno, ya habíamos salido, ayer nos confirmaron que sí, que van a medir este fondo operativo, le pasen los datos a ellos, le van a tratar de adelantar al productor, como pasó con el fallo, automáticamente van a poder adelantar al productor lo antes posible, que es lo que estamos pidiendo, porque sabemos que las necesidades que tenemos, ¿no? Son 6 millones de dólares para todo el sector, ¿no? Con la prueba debe estar en cerca del 90% de los productores. Pero hay una cuenta ahí que hay un mínimo de 500 dólares, que entonces Linares está trabajando en eso, que saca todos esos productores más chicos, que van a tener un mínimo de un tope mínimo de 500 dólares.
Era Rubén Raba, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Martín Maidana, a toda hora, informa El Espectador.
Comunicamos que queda más o menos una hora y media de votación en cuanto al tema de las elecciones universitarias de este año, obligatorias para estudiantes, docentes y egresados. Generalmente los uruguayos somos de dejar todo para último momento, así que los que están yendo en este momento les vamos a contar un poquito los detalles. En estas elecciones se van a renovar los órganos del cogobierno de la universidad. La votación va a definir los miembros de la Asamblea General del Claustro, los claustros de las facultades y también sus consejos. Solamente se podrá justificar su no voto quienes acrediten padecer enfermedad o invalidez física que impida concurrir a los circuitos el día de hoy, estar fuera del país o también por razones de fuerza mayor. Quienes deban justificar su no voto deberán concurrir a la Corte Electoral hasta 60 días después del día de la elección, o sea, a partir de mañana. Votar no es obligatorio para los mayores de 75 años. Las empresas privadas y oficinas públicas están obligadas a ceder al menos 2 horas para que los votantes habilitados puedan ejercer su voto. Y Natalia Rodríguez, nuestra queridísima compañera y colega, estuvo hoy comentando a lo largo del día cómo iba todo el tema ya con la votación y advirtió que el tema del tránsito está bastante complicado, así que bueno, todos los que van a andar por la zona tengan en cuenta ese detalle. El rector de la universidad, Roberto Marcarián, destacó la cantidad de listas presentadas. Lo escuchamos.
Estamos muy contentos de que haya tanta gente que pueda expresarse en esta una de las formas de la democracia, que el número sorprende, hay más de 350 listas presentadas, más de 260.000 posibles votantes.
Por otra parte, el rector dejó abierta la posibilidad sobre una nueva postulación.
La posibilidad de que me postule es real. Y simultáneamente no quiero entrar en campaña. Las dos cosas juntas las digo porque uno dice que sí, al otro día tiene que empezar a escribir. Y yo estoy ejerciendo el cargo, sabidamente con entusiasmo y con muchas cosas pendientes. Ahora querría terminar con el Estatuto Personal Docente, hacer una buena elaboración de la rendición de cuentas.
Y tenemos que ir sí o sí para Argentina porque la situación allí está bastante complicada. Varios grupos de izquierda se movilizaron hoy frente al Congreso reclamando la anulación de los tarifazos en los servicios públicos mientras los diputados debaten un proyecto de ley para su limitación. A este pedido se le sumó la desaprobación a la línea de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional que, como todos saben, anunció ayer el presidente argentino Macri. Eduardo Beliboni, del Partido Obrero, fue bastante duro, dijo que el acuerdo con el FMI es una manifestación del fracaso de la política del gobierno.
Estamos planteando la necesidad de rearmar una política en la Argentina que esté al servicio de los trabajadores, partiendo de los salarios, partiendo de las jubilaciones, y partiendo de las reivindicaciones populares que permita reorganizar a la sociedad de otra manera.
Por su parte, el presidente Macri, en un acto en Mendoza, estuvo donde se entregaron 1,000 chalecos antibalas a mujeres policías, dijo que apuesta por construir un país con bases sólidas sin hacer ninguna mención a lo que es el tema de la línea de apoyo del FMI.
Construir un país sobre bases sólidas, sin atajos, sin parches. Lo mismo que cuando abrimos una calle y la pavimentamos. Lo mismo que cuando batallamos contra el narcotráfico. Eso es hacer buena política. Eso es cuidar a la gente, es estar cerca de la gente. Y con obras que ahora empiezan y terminan, porque ahora las obras ya no son más sinónimo de corrupción. Son sinónimo de alegría, de progreso, de futuro.
Hasta acá las noticias. 20 grados tenemos en este momento. Cielo algo nuboso, humedad 86%. Para mañana se espera una máxima de 20 y una mínima de 18, con posibilidad de lluvias aisladas en la mañana y en la tarde. Paso la posta a mis queridos compañeros de Dinámica Rural.
Más información en espectador.com.